Doctora Griselda Acosta, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Usted es abogada defensora de Alba Armoa, quien está procesada en el caso del quíntuple asesinato. ¿Es así, doctora?
Así mismo es, Javier.
La calificación sobre su cliente también es homicidio doloso en grado de complicidad.
Así mismo, está en lo cierto.
Uh-huh. ¿Y ella declaró también ayer, doctora?
Sí, así mismo. Ella tuvo una declaración aproximadamente de 6 a 8 horas, si es que no estoy equivocada, en el Ministerio Público. Brindó todos los datos, se le presentó todas las evidencias, de las cuales ella reconoció algunas evidencias como teléfonos celulares y cosas así, ¿verdad? Y se puso a disposición del Ministerio Público el código de su teléfono, el patrón de su teléfono, desbloqueó para que el Ministerio Público pueda acceder a los mensajes que habían dentro de su teléfono, a las llamadas que había dentro de su teléfono, para de esa forma constatar con lo que ella estaba diciendo, para verificar si es que era cierto o no lo que ella estaba manifestando en su declaración.
Uh-huh. ¿Qué exactamente es lo que presume la fiscalía con respecto a la complicidad de su cliente?
¿Qué presume la fiscalía? No te puedo responder, eso tenés que preguntarle a la fiscal. Por de pronto te puedo decir que mi cliente dio datos muy importantes, no sobre los asesinatos en sí que ocurrieron ahí, pero sí sobre personas que ingresaron en el lugar a partir de la fecha 29, sobre cosas que fueron viendo dentro de la casa, sobre cosas que iban ocurriendo, que fue que ella pudo notar en la casa, y otros pequeños datos como la actitud del muchacho, qué él hacía en los días y cosas así que el Ministerio Público ya maneja ahora. ¿Dónde está ella? ¿Dónde estuvo ella especialmente en fecha 2 de octubre? ¿Dónde estuvieron los otros? Y cosas así, que la señora agente fiscal ya maneja.
Uh-huh. ¿Nombres serían terceros que no son compañeros de trabajo, doctora?
Compañeros y no compañeros de trabajo que estuvieron en la casa, que fueron junto a este señor.
¿Junto a Julio?
Junto a Bruno,
como dijiste, señor. Sí. Y entonces, estos nombres que dio su clienta, de su representada sobre la presencia en la casa, ¿podrían tener vinculación en el asesinato?
No, eso no te puedo determinar si pueden o no, pero sí que fueron personas que frecuentaron en la casa. ¿Sabes qué es lo que pasa? A mi cliente se le tiene procesada en este hecho punible porque ella estuvo dentro de la casa y porque como supuestamente no se percató del olor que había dentro de la propiedad. Con los nombres que ella da, nosotros queremos que estas personas vayan y cuenten también al Ministerio Público por qué no se percataron del olor que había dentro de la casa entonces. Aparte de que todas las personas que hasta ahora manifestaron dijeron de que no había nunca ningún olor. Y tratándose especialmente de mi cliente, ella en todo momento estuvo, el tiempo que estuvo en la casa siempre estuvo encerrada. Este chico nunca abría ni siquiera la ventana.
Doctora.
Y siempre se pasaba limpiando, siempre tenía una ayudín en la mano. Mira, te voy a reducir así rápido para que vos sepas. Él era el chico, el novio, escribano, limpiador. Se pasaba todo el tiempo buscando documentos y limpiando la casa.
¿Cómo es?
Pero no toda la casa, solamente algunas partes de la casa.
¿Dónde?
Porque había habitaciones, había habitaciones que él mantenía totalmente cerradas, cosa que empezó a llamar la atención de mi cliente, y a partir de ahí empieza a surgir ciertas preguntas hacia él, donde él empieza a cambiar radicalmente con ella.
¿Cambiar radicalmente? ¿Se volvió violento?
Se volvió violento, le empezó a coaccionar, ya le empezaba a amenazar, le decía, al principio las amenazas fueron por el trabajo. Vos te vas de mi casa, yo me voy a contarle a nuestra gerenta de que vos y yo somos pareja o de que estuvimos juntos en estos días. yo le voy a contar de que vos y yo somos pareja. Y por política de la empresa, ellos no podían tener nada. Como esta chica es una chica muy humilde, que tiene una sobrina de 2 años que depende exclusivamente de ella, no quería perder su trabajo. Entonces empezaba otra vez a dudar, le decía, bueno, vamos a estar bien nomás, y cosas así, ¿verdad? Después ya cuando fue corriendo los días, ella veía cosas peores dentro de la casa, como la manchita de sangre que vio en la alfombra, por los muebles, que le preguntó justamente a él de quién era, qué pasó acá, qué pasó, qué hiciste. Entonces él le respondió, parió la perra, la perrita parió acá, se trajo, le mostró los cachorros, pero ella venía ya a partir de ahí sospechando de que algo no estaba bien con él. Entonces, a partir de esa fecha, ella ya buscaba la forma de salir totalmente de él, pero este chico se daba cuenta y no le dejaba, no le daba oportunidad de escaparse de él.
¿Ellos vivieron juntos ahí en esa casa, acaso?
A partir de la fecha 29, ella prácticamente vivió con él en esa casa.
Uh-huh. Y desde el 29, ¿pero su cliente a partir de qué fecha comienza a frecuentar a esa casa?
A partir de la fecha 29, ella y muchos otros que fueron al karaoke este que hicieron el 29 de septiembre.
O sea que antes del 29 su clienta nunca había ido a la casa.
Nunca, 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 ni siquiera hablaba con él. Le conocía porque eran compañeros de trabajo, pero mi clienta estaba en una sección, él estaba en otra sección. Y le llegaban sus mensajitos, sus saluditos a través de Araceli, que era amiga en común entre las dos. Ella, Araceli sí era amiga de este muchacho, y Araceli era la que siempre le traía los mensajes, ¿verdad?, de él.
A ver, doctora, su clienta, o sea, si a partir del 29 ella frecuentó y ya no había nadie en esa casa y se descubre el 8, se descubre por la denuncia de los vecinos, ¿significa que antes ya los cuerpos podrían haber estado ahí en la casa?
Nosotros pensamos que sí. Nosotros creemos que por lo menos de las dos señoras y de los niños, sí. Creemos que ya antes del 29.
¿Y Alba le conoció en algún momento a Julio?
Nunca, ni a Julio, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a las dos mujeres, nunca. Ella creía, él en todo momento se pasó diciéndole a ellos que él vivía solo en esa casa, que su mamá había partido hace 3 años a la Argentina, que su hermana hace unos días se fue con su novio y le llevó a sus hijos a la Argentina, y que él se quedó a vivir solo en la casa, que su papá estaba también de viaje.
Doctora, ¿por qué cree usted que la fiscalía sigue manteniendo con la calificación de complicidad a su clienta?
Porque estamos en un estado muy incipiente, esto recién está empezando. Hay muchas diligencias que todavía falta por hacer. Ayer, después de la declaración de mi representada al Ministerio Público, avanzó mucho en cuanto a investigación se refiere, porque ella dio datos precisos que ellos ya estaban manejando, que con la declaración de ella se confirma.
¿Cómo qué?
Y de esa forma, el Ministerio Público hoy, a partir de lo que fue ayer, maneja otras hipótesis, otras situaciones, y sobre todo para nosotros la defensa nos da la posibilidad de acelerar el proceso para que esta chica pueda salir lo antes posible.
Espera, que esa parte, este último que me dijiste, me quiero desmenuzar un poco. Los nombres que le dio tu clienta, entonces le hace redirigir a la fiscalía su investigación.
No sé si redirigir, pero capaz quizás confirmar ciertas hipótesis que ella venían manejando, ciertas informaciones que son confidenciales que ellos manejan, que no me corresponde a mí hablar. De hecho, que la señora agente fiscal seguramente le va a estar informando a ustedes, pero por lo menos se pudo constatar de que efectivamente mi representada asistía a la casa, siempre presencia de él, en horas de la noche, más en horas de la noche para dormir, en todo lo que va el día, ella siempre estaba en Burger King. Y otros detalles que se pudo constatar a través de los informes de horario de Burger King, de los mensajes que ella tenía en su teléfono, que coincide plenamente con las declaraciones que ella hizo ayer en el Ministerio Público.
No hay contradicciones en otros términos.
No hay contradicciones. Plenamente coincidieron todas y yo creo que el Ministerio Público avanzó muchísimo en cuanto a investigación se refiere con respecto a algunas cosas que ellos estaban manejando ya, con los datos que le dio mi representada.
Doctora, a diferencia de Araceli, que Araceli sí le vio en su momento a Julio el 2 de octubre, su clienta nunca le vio.
Nunca le vio porque ella ese día estuvo todo el día en Burger King. Inclusive en ese horario, en ese día, hubo compañeras de trabajo de ella que no fueron a trabajar y ella se quedó a cubrir el horario de esa compañera de trabajo.
Ya, bien clarito. Doctora, ¿ustedes en qué momento podrían eventualmente pedir una revisión de la calificación o la revisión de medidas?
Una vez que tengamos todas realizadas las diligencias, la última diligencia que vamos a estar pidiendo, vamos a estar ya solicitando, presentando un auto de revocatoria de prisión al juzgado penal de garantía y solicitando que esta chica salga en libertad lo antes posible.
¿Cuál es esa diligencia?
Son pequeñas diligencias como informe, pericias del... Si bien ayer ya se pudo constatar a través, por lo menos la gente fiscal que está llevando la causa pudo constatar, ya que ella puso a disposición del Ministerio Público el código de su teléfono, se desbloqueó el teléfono de ella y la señora agente fiscal pudo constatar con mensajes, llamadas, audios, que todo lo que ella manifestó es cierto. Se tiene que esperar la pericia del teléfono celular, se tiene que esperar algunos informes que se pidieron y algunas declaraciones de algunas personas que mi clienta ayer dio nombres, que seguramente el Ministerio Público le va a llamar en estos días a declarar para poder verificar que todo lo que ella dice es cierto.
Bien. Doctora, estamos atentos. Gracias por esta entrevista.
Ok, gracias a ustedes. Placer. Hasta luego.